Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy fuerte, unificación de las personas, los medios de conocimiento, los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El Internet satelital directo al teléfono está listo. En las personas existen muchas cosas valiosas que a veces quedan secuestradas en sus pensamientos por la inacción de la propia persona o por imposición social. Estas acciones negativas son más evidentes si vive en una sociedad de miedo como la implantada por el régimen castro-comunista en Cuba. la censura de la libertad de expresión de los cubanos es un mal de larga fecha de evolución, más de 65 años, donde el gobierno castrista posee todos los medios de información y comunicación y en los últimos años ha exacerbado esa situación represiva al incorporar medios extranjeros como Rusia Today, Telesur e Hispan TV. La fortuna tocó a la puerta de los desvalidos por la desinformación proyectada desde el poder del Estado con la Junta Militar Tiránica de los Díaz-Canel y la labor persistente y cívica de los representantes cubanos americanos, quienes mostraron que existe la tecnología y los recursos para proveer el servicio de Internet libre a los cubanos de la isla cárcel. El Congreso de Estados Unidos, primero la Cámara de Representantes, que aprueba la ley para facilitar el libre acceso a Internet en Cuba bajo el título de la Ley de Asignaciones Adicionales Consolidada del 2024 o Ley FY24 del 22 de marzo del 2024 y luego del Senado del 3 de abril del 2024 con una amplia votación de 74 a 24 para reafirmar la política de promoción de la democracia en el mundo y sobre todo en Cuba. El sistema satelital para el servicio de Internet está relacionado con la compañía Starlink de Elon Musk, aunque está vigente dos tipos de servicios, el tradicional del satélite y las antenas en la casa o el directo al teléfono. Por supuesto, Starlink Direct to Cell, o sea, directo al teléfono, sin antena telefónica sería la idea para que el Internet fuera libre sin la participación de los controladores y represores del gobierno castrista. Los cubanos han tenido una fuerte capacidad creativa para superar la censura informática. En los días del tirano Fidel Castro hubo personas que se la ingeniaron e hicieron antenas para ver a los primeros astronautas estadounidenses de Apolo 11 en llegar a la Luna. En aquella ocasión dictatorial, las ventas de radio eran raras, y esto sin el servicio de onda corta, mutilado por empresas de régimen. Y siempre hubo la inventiva de colocarles la onda corta y oír la Voz de América u otras emisoras internacionales. Esto me hace pensar que con la multitud de talentos cubanos dentro y fuera de la isla podrán hacer realidad el uso de Internet libre y asegurar la libertad de expresión para el pueblo cubano. Existen varios tipos de satélites artificiales según su órbita. Hay cinco tipos, principalmente en la actualidad, y es de órbita baja, que le dicen LEO, órbita terrestre media, MEO, órbita geoestacionaria, GEO, órbita heliosincronos, SSO, y órbita de transferencia geoestacionaria, GTO. Las órbitas LEO es de alrededor, que es la que se va a usar, de alrededor de una altura de 160 a 1500 kilómetros, y la MEO, que es la media, de 5000 a 20000 kilómetros. Generalmente los satélites que hay actualmente, que han existido, son de la órbita GEO, que es de más de 35000 kilómetros. Y los que se van a usar son estos de Starlink y de algunas compañías que son de la estación LEO, que son la altura más cercana a la Tierra, que es la más cercana de 160 kilómetros. Recuérdense que la Estación Espacial Internacional está alrededor de 500 kilómetros. Y esto es importante porque aquí facilita mejor la comunicación que los antiguos satélites de la órbita GEO. Hay varias compañías líderes en el mercado actualmente, especialmente en este sistema de satélites LEO, que es la SpaceX, que todo el mundo la conoce, de Elon Musk, la tecnología L3 Harry, la Antrim Corporation Limited, la corporación Northrop Grumman, la Honeywell International Inc., la Lockheed Martin, Airbus y el grupo Ariane y Aspen. Hay otras, pero estas son las principales, que son la constelación de órbita baja y de la órbita media también, que representan una demanda elevada en estos años y que aumentará mucho más en esta década, impulsada por proyectos de banda ancha por Starlink, de SpaceX, OnWay y proyecto Cooper de Amazon y también de Facebook y Google, que también trabajan en estos proyectos. Starlink proveerá una máxima calidad y su compatibilidad con cualquier teléfono que cuente con tecnología LTE, o sea, lo que es un similar de la 4G, y tenga vista al cielo, por supuesto. El régimen de Castro, Díaz-Canel y sus aliados poderosos de los negocios tienen internet de excelente calidad, con prestación de los satélites Lona ruso, Beidou chino, Sat alemán, un cable óptico de Venezuela que solamente usa el régimen castrista, su directivo, y están trabajando en trasladar un cable francés desde Martinica. Y el pueblo cubano, con un suministro de internet de mala calidad, lento y caro, controlado por el régimen, que en circunstancias no agradables para la directiva del país, te desconectan el servicio que ya has pagado, el conocido apagón de internet. También puede ser sancionado a multa o cárcel por criticar a través de esta vía el sistema comunista. Para la edificación de una sociedad libre es importante la libertad de palabra y expresión que los senadores y representantes del Congreso de Estados Unidos quieren ayudar en la promoción de ese ideario muy beneficioso para la libertad y la paz de Cuba, la región y el mundo. Pasamos a la sesión de resistencia activa número 90, basado en el libro de la dictadura de la democracia en Chile, titulado La perseverancia en la justicia asegura la libertad. Y todos los seres humanos nacemos libres, porque eso es una esencia natural del humano. Esa creación de libre albedrío en cada persona es lo que lleva la dignidad humana, y nadie puede violentarla porque te convertiría en un objeto, un esclavo, lo que llamamos la nueva esclavitud, que es este sistema social comunista que han impuesto aquí en Cuba, que en realidad es una tiranía totalitaria comunista de corte del régimen soviético. Recordemos que nosotros tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, y esto está garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por los pactos internacionales cívicos y políticos, y también culturales, sociales y económicos. Lo importante de todo esto es que ahí se refleja la esencia humana para vivir en paz, para vivir en libertad y disfrutar de todo ese trabajo que se realiza con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conciudadanos. Y lo importante de todo esto es que nosotros como ser humano tenemos que tener en cuenta esta declaración, que incluso a los tiranos la aprueban, porque aquí en Cuba estuvieron muchos años sin reconocerla, pues, aunque se firmó por la República de Cuba en el año 48, pero el régimen castrista nunca lo ratificó, incluso los pactos internacionales civiles y políticos, y también económicos, sociales y culturales, sí lo aprobó, pero fue recientemente, en este siglo, y entonces no lo ha ratificado, pero el hecho de firmar tiene que cumplir con esas obligaciones, aunque algunos de estos derechos se encuentran en la defensa constitucional del régimen. No obstante, recordemos que toda la persona tiene derecho a asociarse, y toda persona tiene derecho a ser un sindicato, toda persona tiene derecho a hablar y dar sus opiniones, incluso de educar a sus hijos como creen más conveniente, y todo esto no solo está registrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y estos pactos internacionales que le hablé, sino también en la Carta de Derechos de la Constitución de 1940, que recuerden que fue violentada y quitada la fuerza y no derecho, y por eso nosotros nos basamos en estos documentos para exigir nuestros derechos que ya estaban establecidos en la República de Cuba. Y que bueno, y todo ser humano, aunque no esté en una constitución, todo ser humano tiene estos derechos. Por eso le quiero leer de la Declaración Universal estos, para afianzar este conocimiento que usted, esa Declaración de Derechos Humanos y los pactos internacionales, se le entregue a su compañero de vecino, del trabajo, a la persona que usted desee, porque eso es un derecho que tenemos, de que todos conozcan esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ejemplo, en el artículo 20 nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Y esto nos reafirma que nadie nos puede obligar a pertenecer a ninguna asociación, ni menos a asociaciones tiránicas, a organizaciones en masa que ahora quieren encubrir que son sociedad civil o ONG. Y todo eso es falso. Y también uno de los artículos importantes es con respecto a la educación y a la sindicalización. Ejemplo, en la sindicalización, en el artículo 23.3.4 nos dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Y también con respecto a que le hablé de la educación en 26.3 nos dice los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y como verán, no estamos haciendo nada que vaya en contra de la moralidad de la sociedad, ni que vaya en contra de la justicia. Al revés, restablecer estos derechos nos permite a nosotros vivir una vida digna en libertad. Y por eso quiero recordarle que nosotros tenemos la capacidad de liberarnos, porque llevamos dentro de nosotros toda esta simiente que hemos hablado de derechos que son básicos. Por eso decimos los derechos humanos fundamentales o básicos, porque no se le puede violar, y usted tiene esa fuente dentro de usted como humano para luchar y recuperarlo. Y si una persona es un fuerte baluarte, una luz, una roca para iluminar a todos aquellos que están en la oscuridad, pero si nos unimos todas esas pequeñas luces en el mismo objetivo de liberación de Cuba, sin contar con nadie que esté en el poder y que quiera seguir manteniendo la tiranía disfrazada de democracia, ni nadie que esté en el extranjero que nos quiera imponer este tipo de situación. Claro, toda solidaridad, sea de cubanos que estén en el extranjero o de otras personas y gobiernos, es bienvenida cuando es para asegurar el Estado de Derecho convincente en Cuba, garantizar esa libertad inalienable para todos los cubanos. Ahora, si es para evolucionar con la tiranía, ahí va a haber mucha gente que no lo va a permitir, porque no vamos a permitir de nuevo que aquí surja un Maduro o un Daniel Ortega de Nicaragua, que se han burlado de la comunidad internacional y han asesinado hasta muchos opositores. Y eso no podemos nosotros, teniendo toda esta experiencia cercana, porque hay otros casos, pero bueno, estamos hablando de estos que son más cercanos a nosotros, para evitar que en Cuba ocurra toda esta desgracia por gusto. El pueblo cubano tiene que luchar como ha hecho hasta ahora, como hizo el 11 de julio, 11J de 1921, que salió todo el pueblo a la calle, como hizo recientemente el 17 de marzo de 2024, que salió en varias ciudades del pueblo a la calle. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, exigir nuestros derechos a vivir en libertad, a no vivir bajo la injusticia de una opresión tiránica. Y si lo hacemos verdaderamente bajo estos principios que nos da la vida por ser humano, seremos libres muy pronto. A la fase internacional. Hoy le traigo una de un psiquiatra muy importante que se llama Carl Gustav Jung, nacido en Alemania en 1875 y murió en 1961. Y nos dice, en la medida en que podamos saber, el único propósito de la existencia humana es iluminar la oscuridad de lo que simplemente hay. Y para eso es que estamos toda esta disidencia de opositores aquí en Cuba, para iluminar a esa oscuridad que ya lleva 65 años en Cuba maltratando a un pueblo y llevándolo a una miseria extrema que casi el 90% de la población cubana vive en ella, y no podemos permitir por más tiempo todo este sufrimiento, toda esta injusticia. Y todas las personas de bien, mujeres y hombres, debemos usar nuestra voz por eso sufrido, por no permitir más que haya personas pasando hambre, incluso muriendo por esto. Y por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta situación que queremos que usted pueda aprovecharla y, bueno, compartir con usted todos estos principios para desarrollarlo en nuestro país. Y está titulado: El despertar cívico puso en evidencia las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Respiro aliviado de saber que existe multitud de personas cubanas que sueñan y luchan por su libertad. El feroz régimen represivo castrista está realmente agrietado su estructura administrativa de gobierno y cada vez más lejos del pueblo, que determinará, descomponiéndose al aplicar más terror de Estado para mantenerse en el poder del país. El rígido régimen de monopartido totalitario comunista no soporta una brisa fresca de libertad, porque caería por su propio peso de inmovilismo e injusticia prolongado durante muchísimo tiempo, y que se proyecta como una verdad objetiva irreversible y fomenta y fortalece el civilismo en el pueblo cubano. Una de las victorias del movimiento civilista de derechos humanos cubanos es el conocimiento por la población de la existencia de estos en ONG y de la temática que elaboran en beneficio de la ciudadanía, y que la dictadura Castro comunista intenta secuestrar para la manipulación del uso de su poder, pero resultó ser un boomerang contra el propio sistema tiránico el aplicar y hablar de los derechos humanos. Organizaciones independientes nacionales e internacionales han dado la batalla pública y legal en los diferentes organismos internacionales. Con el paso del tiempo, los resultados de sus trabajos han sido positivos para desenmascarar y dejar al régimen castrista en su rostro real, el tiránico. Cuba, un país sin libertades, dijo nuevamente Freedom House, y califica a Cuba como un país menos libre, como el país menos libre de América Latina en el 2022 y en el 23. Y este año sostiene en un informe que titula La libertad en el mundo 2024, el daño creciente de las elecciones deficientes y los conflictos armados. Freedom House es una organización no gubernamental que calificó a Cuba como país menos libre de América Latina por censurar el pluralismo, prohibir los medios independientes y limitar las libertades civiles. Esta lo puso con 14 puntos de 100 de los parámetros medidos y aseguró que Cuba es uno de los países con peor evaluación en el hemisferio occidental. Así, la ONG Reporteros Sin Fronteras, que es un reporte anual de las libertades de prensa, anuncia la censura extrema a la libertad y la considera el peor país de América Latina. En su clasificación ubica en el lugar 172 de 180 países analizados en el 2023. Recordemos que todos los medios informativos están en el poder del Estado y este es controlado por el Partido Comunista de Cuba, el PCC. El régimen de Estado Partido, PCC, transfirió sus reglas represivas y antidemocráticas a la constitución del país, la de 1976, y sus herederas reformadas. Por esto, el sistema sociopolítico es de carácter antidemocrático y violenta los derechos humanos desde la ley suprema. El incremento de acciones represivas es propio de la esencia constitucional castrocomunista. Y según la ONG Prisoners Defenders, hubo en marzo un incremento de las acciones represivas en Cuba con un registro total de 374 casos. Del mismo modo, la Organización Mundial contra la Tortura en el 2023 documentó 12 muertes de personas privadas de libertad en el centro de reclusión de Cuba. El régimen gobernante cubano no ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, ONU. Por eso, el Comité contra la Tortura de la ONU y la comunidad internacional, en el marco del examen periódico universal, llamaron la ratificación de dicho protocolo por el Estado cubano. La ONG Amnistía Internacional denunció en su informe anual de 2023 que Cuba persistieron los ataques a los defensores de derechos humanos y que en algunos de los casos se encuentran en la cárcel sin el debido proceso. También expuso los actos de violencia física de parte de los agentes en contra de cubanos que participaban en las movilizaciones y acusa al gobierno cubano de no dejar entrar en el país para verificar in situ esta situación de derechos a organismos internacionales de derechos humanos como la propia Amnistía Internacional. La Cámara del Parlamento Europeo en múltiples ocasiones ha condenado las violaciones de los derechos humanos en Cuba y aprobaron suspender el acuerdo de diálogo y cooperación económica entre Estados de la Unión Europea y Cuba. Una de las declaraciones de condenas en la Unión Europea fue sobre las misiones médicas cubanas y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Yarazova, dijo: muchos habrán oído sobre las famosas brigadas médicas cubanas usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países. Tenemos muchas pruebas que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano. Estos héroes médicos trabajan bajo las condiciones de vida y trabajo horribles, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Los profesionales de salud que abandonan la misión no regresan a Cuba. Son castigados con 8 años de limitación de entrada en el país. Esta es la conocida ley de los 8 años reconocida por el gobierno del designado Miguel Díaz-Canel. En el Congreso de Estados Unidos, con la ley FY-24 de Badal Jiménez, considera el tráfico de personas en el caso de las misiones médicas que violan los convenios internacionales de trabajo, la OTIN, y penaliza el tráfico de médicos cubanos por su gobierno. También el Departamento de Estado de Estados Unidos considera las misiones médicas cubanas como trabajo forzado patrocinado por el Estado. El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su reporte anual sobre derechos humanos en el mundo del 2024, que se realiza desde 1977. En este estudio específicamente sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Cuba. En el informe, el Departamento de Estado asegura la falta de cambios en la situación de los derechos humanos en Cuba y la presencia de más de 1,000 prisioneros políticos que están detenidos injustamente y sometidos a los malos tratos, sus familiares también como blanco de amenazas. Del mismo modo, el informe humanitario estadounidense expone la presencia de graves problemas con la independencia del Poder Judicial y la existencia de denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales y de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno a los reclusos. Además, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales. Cuba es un régimen de tipo soviético, con las características comunes al stalinismo, que habla y tiene leyes sobre derechos humanos, pero no cumple ninguna. Sus obligaciones contraídas con el derecho internacional, como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos que garantizan la libertad de opinión y expresión, son violentadas. Estos son elementos fundamentales para el ejercicio democrático de una sociedad libre. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Con ilusión, música cubana, mírate con